Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de Marcos. Y hoy vamos a ver dos controversias sobre el sábado, sobre el día de reposo. Para ponerlo en su contexto de la historia de Marcos, queremos pensar primero en el tema central del Marcos que hemos visto, que es este anuncio de buenas noticias. Este anuncio del reino de Dios que ha llegado en el Rey Jesús, en el siervo Rey. Leemos en Marcos 1 y versículo 15 cómo debemos responder a este anuncio de buenas noticias. Versículo 15 de capítulo 1. Jesús estaba proclamando el Evangelio de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino ha acercado porque el Rey Jesús ha acercado. Por eso, ¿cómo debemos responder? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo el mensaje de Marcos es eso. El Rey, el siervo Rey, ha llegado. Arrepentemos de la vida anterior, de nuestro pecado del pasado y creemos en Cristo, confiamos en Cristo. Y una ilustración de eso son los discípulos, quien dejan de la vida anterior y siguen a Cristo. Este es como todo el libro está escrito para producir este efecto en nuestras vidas. No solamente algo que hemos hecho antes, sí, he creído en Cristo, he arrepentido y sí, soy un creyente en Cristo, sí, pero no es suficiente. Es decir, este es algo que continuamos a hacer, que somos cristianos y este dice que diariamente estamos arrepintiendo del pecado en nuestra vida y siguiendo a Cristo, confiando en Cristo por cada decisión de nuestra vida, que todo lo que hacemos es con Cristo como el Rey de nuestra vida. Hay un otro tipo de responder y vemos eso en los corazones de los fariseos. Y esta respuesta es decir, cuando el anuncio viene, el rey ha llegado, decimos, no quiero ese rey. Soy rey de mi propia vida. Tengo control sobre las cosas de mi vida. No necesito a Cristo. No quiero a Cristo. Y ese es un problema. Porque cuando el rey llega y el rey en su poder dice, aquí estoy, cree en mí, alguien tiene que morir. Tiene que ser. Debe ser yo. El rey dice que debemos morir a nuestros propios mismos, tomar nuestra cruz y seguir el nuevo rey. Antes estábamos el rey sobre el trono de nuestros corazones y vidas y somos malos reyes. No nos sabemos, pero sí, es la verdad. Y un nuevo rey viene y dice, tienes que morir a sí mismo y toma tu cruz y sígame. Pero si decidimos no quiero morir, alguien tiene que morir y ese es Cristo. Y vamos a ver ese en capítulo 3 y versículo 6. Capítulo 3 y versículo 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Increíble. A este punto hemos visto mucho éxito en el ministerio de Jesús, pero viendo todo este éxito, había en los corazones de los fariseos un deseo para destruir a Cristo por envidia por el éxito que él ha tenido en su ministerio. Por tener miles de personas siguiendo a Cristo y los fariseos pensando, este hombre, él no sigue nuestras tradiciones, pues ese es peligroso. ¿Y qué van a hacer? Tenían la oportunidad de decir, no, voy a arrepentir de mi antigua manera de vivir y creer en este rey. Pero no, sus corazones son endurecidos. Ellos quieren ser reyes de sus propias vidas y tener sus tradiciones. Y ellos dicen, no, alguien tiene que morir, no será yo, será Cristo. Y ellos planeaban de este punto hasta el fin de este evangelio por la muerte de Jesús. Entonces, nuestra lección hoy va a ser para entender más el corazón que estaba lleno de envidia, que no tenía este deseo por Cristo a ser su rey. Y cómo ellos podían llegar a este punto de decidir, tenemos que matar a Cristo. Entonces, empezamos nuestra sección en capítulo 2, versículo 23 hasta 27, el primer controversia sobre el sábado, el día de reposo. Versículo 23 de capítulo 2. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús y sus discípulos a este punto han salido de su trabajo y empezaron un ministerio de pasar de ciudad a ciudad. En esta situación no tenían casa, no tenían trabajo, no tenían mucho dinero. Entonces, cuando estaban pasando por los sembrados, sus discípulos empezaron de arrancar espigas. Según Deuteronomio 23, versículo 25, esta fue según la ley. Dios hizo provisión por los pobres en un mandamiento por los que tenían estos sembrados para quedar parte de su ganancia por los pobres a venir y hacer exactamente lo que hicieron los discípulos. Entonces, esta fue una provisión de Dios por Jesucristo, por los discípulos como pobres. El problema no que lo que hicieron fue cuando lo hicieron. Versículo 24, entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Para entender el problema, su acusación, tenemos que pensar un poquito en la significancia del sábado, el día de reposo. Sabemos que en Génesis 1, Dios creó el universo. Y lo creó el universo en 6 días. Y en el parte de su creación más importante, Dios creó el ser humano para gobernar este mundo que Dios creó. Y después, en el séptimo día, en el día de sábado, fue un día de reposo. Y no porque Dios necesita reposo, porque Él tiene todo poder. No es como Él fue cansado y pues después de trabajar por 6 días necesita un séptimo día por reposo. No, es porque Dios es misericordioso y como un don por Adán, Él le dio el séptimo día, un día de reposo. Y parece como el plan de Dios fue por el séptimo día para extender por el resto de la eternidad. Un tiempo de gozo, Dios con su pueblo, disfrutando comunión y adoración entre Dios y su pueblo por el resto de tiempo. Pero sabemos el problema. Adán y Eva pecaron. Y por eso Dios tenía que empezar su trabajo de nuevo. Esta vez, creando el mundo, redimiendo el mundo para reponerlo como debía ser en el principio. Pero Dios no perdió este patrón de tener 6 días de trabajo y el séptimo día por reposo. Y esta fue, como vamos a ver en nuestro pasaje, no para poner un yugo sobre Adán y Eva. Fue un día de vacación. Fue un don. Fue decir, no tienes que trabajar diariamente 7 días cada semana sin fin, sin... No, voy a darte un día en 7 por reposo para experimentar un poco de cómo será en la eternidad. Cómo será cuando Jesús regresa y hay perfecto paz. Y y nuestro trabajo en un mundo lleno con maldición ha terminado. Y hay gozo y alabanza en comunión con Dios por la eternidad. Por eso Dios ha dado el día del sábado, el día de reposo, a su pueblo. Y ellos tenían el mandato de cuidarlo para dar honra y gloria a Dios, porque Dios ha creado estos 7 días y dicho, ese día es separado, es un día santo para recordar el futuro que tengo por ustedes como mi pueblo. Cuando llegamos al tiempo de los fariseos y los tiempos de Jesús, ellos han tomado algo que fue un don de Dios y usado para ponerles como más importantes, como más espirituales, más santos que los que no cuidan el día de reposo como los demás. Entonces, ellos tomaron un buen don, que es el día de reposo, y encima de eso, ellos ponían sus tradiciones. ¿Cómo debemos cuidar ese día santo? Tal vez empezó con un buen deseo. No queremos pecar contra Dios y ese mandato del día de reposo, pero en tiempo fue algo de autojusticia. A decir, sí, he llegado porque he cuidado el día de reposo en una manera que es mejor que Dios ha demandado, pero hemos hecho eso. Y ellos tenían ojos llenos de orgullo contra los que no han seguido sus tradiciones como tenían en su mente, como tenían escritas. Entonces, cuando ellos vean Cristo y sus discípulos haciendo lo que el Antiguo Testamento nos dice que fue lícito, o fue contra la ley, pero en su tradición no fue lícito, ellos dicen, ¿por qué estás haciendo ese que es contra nuestra ley del día de reposo? Jesús responde demostrando dos cosas. Primero, Él demuestra que Él tiene la autoridad. La autoridad no es en ellos y no en sus tradiciones. La autoridad es en Él, vamos a ver, como el Hijo del Hombre. Él es el nuevo Adán que decide qué es apropiado en el día de reposo o no. Segundo, Él demuestra que sus corazones son endurecidos. Ellos han tomado algo que es un don y ha usado para castigar a otras personas. Y ellos no entienden que Dios ha dado eso como un don. Y empezamos en versículos 25 y 26 como la autoridad de Cristo. Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Ponen nuestro dedo aquí y quiero leer esa historia en 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21. Cuando tenemos un versículo del Antiguo Testamento o una historia del Antiguo Testamento con una referencia en el Nuevo Testamento, el autor, inspirada por el Espíritu Santo, no solamente está usando un poquito de la historia, él toma la historia en todo su contexto y lo aplica a la situación en el Nuevo Testamento. Por esa razón, hemos pasado muchos años estudiando desde Génesis hasta Malaquías, para que en momentos así podemos recordar, oh sí, he escuchado esa historia antes y entender un poquito más del contexto. Y yo sé que es duro porque por muchos de nosotros solamente hemos oído esta historia una vez, pero sí tenemos notas en nuestras Biblias que dicen, esta historia refiere a este versículo del Antiguo Testamento, una buena idea es para regresar a este capítulo, leer todo el capítulo. ¿Qué fue el contexto por eso? ¿Y cómo este contexto aplica a lo que lo estoy leyendo en el Nuevo Testamento? Vamos a ver puedo ver cosas con mis ojos cuando levanto de mi cama, pero cuando tengo mis anteojos o mis contactos, muchísimo mejor. Todo es como, sí, creo que mi esposa aquí, no sé dónde está. Aquí está. Y es exactamente lo mismo. Podemos entender el Nuevo Testamento leyéndolo, pero cuando lo leemos en la luz del Antiguo Testamento, pues es mucho más claro lo que Jesús está diciendo en este contexto. Entonces, 1 Samuel 21. En su contexto, recordamos que en 1 Samuel, Dios le dio a la nación de Israel su primer rey, Saúl. Fue un hombre muy guapo, muy, muy alto, muy, muy fuerte y un hombre muy espiritual. Él amó al Señor en el principio de su reino. Pero el problema fue que en tiempo Saúl escogió para ser rey de su propio reino, de su propia vida, y rechazó la palabra del Señor. Y por eso Dios le rechazó a Saúl de ser rey sobre su pueblo. Y Dios escogió en su lugar David, un hombre no tan fuerte como Saúl, pero quien amó al Señor con todo su corazón. Y Dios envió el profeta Samuel para venir y ungir David con aceite y con el Espíritu Santo. Le separó para servir al Señor un día como el rey. Con el Espíritu en él, David tenía mucho éxito en la guerra contra Goliat, que hemos leído, y contra otros, hasta el punto que él fue un general en el ejército de Saúl. Pero aunque David era fiel a Saúl, Saúl tenía mucha envidia por David. Cuando David tenía su éxito en las guerras, las mujeres cantaban, no voy a cantar, Saúl ha matado sus miles y David sus 10,000. Y Saúl escuchó eso, pues los corazones del pueblo están dirigidos a David. Él será el próximo rey. No quiero perder mi reino. Y él tenía envidia. Entonces, él tenía un plan para matar a David. Un hombre fiel, un hombre ungido de Dios para ser el próximo rey. Saúl, en envidia, quería matar el ungido, el Cristo de Dios. Entonces, en capítulo 21, leemos esta historia. David y sus hombres estaban corriendo, escapando de Saúl y han venido a la casa de Dios en la ciudad que se llama Nob. Y leemos en capítulo 21, versículo 1. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envió y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. El problema fue que solamente había este pan consagrado, que solamente los sacerdotes pueden comer en el día del sábado, cuando reponen el antiguo pan con el nuevo pan. Pero solamente los hombres santos, los sacerdotes, podían comerlo. Y él preguntó que los jóvenes con David se hayan abstenido de mujer. La razón por eso es porque si ellos están en una misión por Dios y en demostración de eso han separado de las mujeres por un tiempo para ser santos como sacerdotes en ese tiempo, ellos fueron permitidos de comer de este pan sagrado. Otra vez, porque estaban en una misión especial, una misión santa enviado de Dios para comer. Y David respondió al sacerdote, versículo 5, y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas. Como anteriormente, cuando he salido en compañía, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante de Jehová, para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Cristo refiere a eso por su primer punto, creo, para decir, no entiendes mi misión. ¿Cómo David comió del pan consagrado? Soy el nuevo rey, el ungido de Dios, y tengo una misión especial por Dios. Entonces, podemos comer de cualquier pan que queremos. Cuando estaban pasando, ellos podían comer porque ellos tienen una autoridad especial en una misión por Dios y Él es el Cristo. Este es el primer punto. Él es el Cristo. Pero al mismo tiempo, creo que Cristo está revelando lo que está en el corazón de los fariseos. Porque en esta historia, si David es como Cristo, ¿quién es como Saúl? Los fariseos. Los fariseos tenían el mismo corazón de envidia que quería matar el ungido de Dios como Saúl. Entonces, esta fue una manera por Cristo a decir a ellos, ¿no entiendes que como Saúl quería matar el que Dios ha ungido para dar el reino? También tienes en tu corazón una envidia contra mí que al fin de cuentas va a resultar en tu destrucción, no en mi destrucción. Vamos a ver más paralelos con esta historia en el pasaje que sigue. Solamente quiero referir aquí, cuando estamos en el pasaje aquí, en versículo 7. Uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, se llamaba Doeg Edomita, jefe de los pastores de Saúl. Pone ese en nuestra mente, que Saúl formó un pacto, usó un Edomita, es decir, un hijo de Esaú, para tratar de matar a David y a los sacerdotes. Vamos a regresar a eso un tiempo. Ok, regresamos a Marcos 2. Marcos 2. Jesús ha dicho que él tiene la autoridad de David en una misión especial y ellos están como Saúl, enemigos del ungido de Dios. Versículo 27. La segunda palabra de Jesús, ellos tenían corazones endurecidos contra el buen don de Dios en este día de reposo. Versículo 27. Y Jesús les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día de reposo. Su punto es sencillo. Ellos tenían las cosas reversidas. Dios no creyó el séptimo día y decidió, pues este día es tan importante, debo creer los seres humanos para cuidar ese día. Pues tengo mi ley, debo crear mi ley y tengo que formar a alguien para cuidar esa ley. No funciona así. Dios nos ama y por eso Él ha dado un día de reposo. Dios nos ama y por eso nos ha dado su ley para guiarnos en caminos que son los mejores por nuestra vida. Pero no es el opósito. La cosa más importante no es la ley y los seres humanos hechos en la imagen de Dios. Aquí es el opósito. Dios nos ama y por eso ha dado todas esas reglas de la Biblia. Es por su amor por nosotros, pero una evidencia. Que queremos ser reyes de nuestras propias vidas y no queremos Dios por rey de nuestra vida, es cuando decidimos que las reglas son más importantes que otras personas. Que las reglas son más importantes que amor por Dios demostrado en amor por los que son hechos en su imagen. Cuando tenemos corazones como los fariseos que dicen, tengo que hacer eso y eso y eso, y cuando he hecho en mi poder, soy justo, tengo mi vida en control y no necesito nadie y nada más. Hemos separado del amor de Dios en nuestra autojusticia. Y la evidencia de eso es que hemos perdido amor por los demás. Los fariseos tenían todo en reverso. Pero es tan fácil por nosotros hacer exactamente lo mismo. Sí, creemos la Biblia y también tenemos nuestras tradiciones. Cosas deben ser así. Alguien debe ser vestido en una manera o escuchar a este tipo de cosas y no a este tipo de cosas. Y cada persona tiene que hacer estas decisiones en nuestra vida. Hay sabiduría en eso. Porque la Biblia no explica exactamente lo que debemos hacer en cualquier situación. Pero si pensamos que somos mejores que otras personas por nuestras tradiciones y la evidencia que somos autojustos en eso es cuando vemos otras personas haciendo cosas diferentes y pensamos, pues, ¿soy mejor que ellos? Es una evidencia que en nuestras mentes somos autojustos, somos reyes de nuestras propias vidas y hemos olvidado que esa ley es un don de Dios, es una gracia que Él ha demostrado para guiarnos. Pero es el amor de Dios y amor por otros que es lo más importante. Jesús dice, ustedes han olvidado ese don de Dios y el Hijo del Hombre, el nuevo Adán, es Señor aún del día de reposo. Esa ley, ese día, todo eso es debajo de mi control. Y tienes que aprender cómo cuidar esa ley según lo que dice Jesús y no sus tradiciones. Ok, este es el primer controversia. Vemos el segundo en versículos 1 a 6, un otro controversia sobre lo que hizo Jesús en el día de reposo. Versículo 1 de capítulo 3. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces, no sabemos si los fariseos han traído ese hombre con la mano seca o no, pero sabemos que ese fue su plan, para acusar a Jesús. Y también Jesús, hemos visto antes, él sabía lo que fue en su corazón. Entonces, esta no fue un accidente. Oh, si Jesús solamente ha esperado un día más, no sería este problema. No, Jesús hizo todo lo que ha hecho, como en nuestras vidas, todo lo que ocurre es parte de su plan. En sabiduría, él ha planeado cada evento en nuestras vidas y también en su vida, claro. Él ha planeado esta controversia para demostrar el corazón que estaba en los fariseos. Entonces, Jesús dijo, versículo 3, al hombre que tenía una mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces, Jesús les dijo a los fariseos, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Vamos a ver que este es totalmente irónico, porque en el mismo día que Jesús hizo el bien, él sanó a este hombre con la mano seca, este mismo día los fariseos planeaban matar a Jesucristo. Entonces, ellos no cuidaban el sábado porque ellos hicieron trabajo. Los dos hicieron trabajo. Pero, ¿cuál es la preferencia de Dios en el día de reposo? ¿Que trabajamos en haciendo el bien o haciendo el mal? Pero es interesante, cuando estamos autojustos, ¿podemos explicar nuestras acciones? Pues yo sé que fue un poco trabajo, pero tenía un buen propósito por eso, porque ese Jesucristo, él es un enemigo de Dios y tenemos que planear su muerte. Pero cuando aquí viene un hombre sanando y dando vida a un hombre con una mano seca, ellos dicen, pues, este es peligroso, él es un pecador, ese es el día de reposo, ¿qué está haciendo salvando a un hombre ese día? Él podía esperar un día antes de hacerlo. Cuando somos en nuestro orgullo, explicamos nuestros pecados contra la palabra pensando, estas leyes no aplican a mí, a todos los demás y vamos a juzgarles, pero a mí no pertenece. Cuando estamos en esta situación, tan pequeño es el que parece a nosotros, pues siento un poco convicción de Dios, pero tengo una razón por lo que estoy haciendo. Este es un gran señal, espera. Dios ha puesto este chiquitito sentimiento de convicción del Espíritu Santo para decir, advertencia, hay peligro aquí, porque estamos explicando que la palabra de Dios no pertenece a mí. Y normalmente lo que ocurre al mismo tiempo es que estamos juzgando a alguien por haciendo exactamente lo que estamos haciendo. Ellos son pecadores, pero estoy bien. Tenemos que cuidar. ¿Por qué? Esta es la manera en que funciona Satanás. Él es un mentiroso. Él quiere que explicamos nuestra situación a nuestros pecados, a nosotros mismos, y olvidamos lo que Dios nos enseña. Pero Jesús les pregunta, ¿es lícito ese día hacer bien o el mal? Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Dios le dio vida nueva, un humano que fue muerto, tenía vida otra vez. No fue útil y podía trabajar de nuevo. Podía ser levantado en adoración a Dios que no, antes no podía hacer. Una ilustración otra vez de lo que Jesús hace por nosotros. Él viene a nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y habla su palabra a nosotros y dice, extiende tu mano a mí en fe, en arrepentimiento, y Él le da vida nueva, como Él hace a todo nuestro cuerpo y espíritu cuando arrepentimos y creemos en Él. Esta fue una obra de salvación en su vida. Todos debían regocijar en este hecho. Pero, versículo 6, cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Este es increíble, cómo ellos podían ver este hecho de salvación, pero tan lleno era su corazón con esta envidia, como la envidia de Saúl, de decir, ah, un otro demostración del orgullo de Jesús haciendo eso en el día de reposo. Claro, tenemos que terminar su vida. Este es un peligro por nosotros, porque ellos querían cuidar su reino, su vida como lo tenían, y no querían arrepentir y creer en este nuevo rey. Una evidencia que otra vez esta historia está cumpliendo lo que hemos visto en 1 Samuel, es en versículo 6, esta nota. Enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús. Y por nosotros probablemente este no, primer leerlo, no tiene mucha significancia. ¿Quiénes son los herodianos? Para entenderlo, normalmente los herodianos y los fariseos no son amigos. Es decir, los fariseos eran el secto religioso que decían las cosas no son como deben ser en la nación y por eso Dios ha puesto los romanos sobre nosotros. Pero si esta no fue suficiente, los romanos sabían que necesitaban a alguien más local para ser gobernadores sobre el pueblo. Entonces, ellos tomaron sus enemigos, la nación de los edomitas, para ser gobernadores debajo de los romanos. Entonces, sabían los romanos, como leemos de Pilato, y debajo de ellos, ellos son el número uno, y los enemigos número uno de los judeos, debajo de ellos habían los herodianos. Y esa fue una línea increíble en su pecado, leemos en su historia. Ellos fueron hijos de Esaú, o los edomitas. ¿Quién fue el hermano de Esaú? ¿Alguien recuerda? Jacob. Jacob, o Dios cambió su nombre a Israel. Entonces, desde Génesis y por el resto de la Biblia a este conflicto entre hermanos. Esaú era el mayor, pero Dios decidió que el mayor serviría al menor. Y este formó mucho conflicto en sus vidas y en su línea, en las naciones de los edomitas, en la nación de Israel, este conflicto entre ellos. Y los romanos aparentemente sabían algo de este conflicto y ellos han puesto los herodianos, los descendientes de Esaú, un edomita, para ser un gobernador sobre los de Israel. Entonces, los fariseos, los israelitas de los israelitas, que tenían mucho amor por su nación y por su historia, los hijos de Jacob, ellos formaron un pacto con los herodianos, con los de Esaú, para matar a Jesús, para matar al Hijo de Dios. Es increíble. No tenemos tiempo para leerlo, pero por tarea, más tarea. 1 Samuel, pues, tenemos un poco de tiempo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer su tarea ahora mismo. 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Hemos leído que cuando David vino a la casa de Nob y comió de este pan consagrado, había un siervo de Saúl allí, quien se llamaba Doeg Edomita. Doeg, un hijo de Esaú. Y en versículo 11 de capítulo 22, pues versículo 9. Entonces respondió Doeg Edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo: yo vi al hijo de Isaí, el hijo de Isaí es David, venir a Nob, a donde estaba Ahimelec, hijo de Ahitub. Y consultó a Jehová por él, y le dio provisiones, le dio la espada de Goliat, el filisteo. Entonces Doeg vino a Saúl: he visto algo, he visto lo que... Saúl está diciendo: ¿cómo vive David? ¿Quién está ayudándole? Y Doeg le dijo: he visto los sacerdotes allá en Nob, que ellos ayudaron a David. Entonces Saúl envió por los sacerdotes de Nob a venir, y él ha decidido que él quería matar todos los sacerdotes de Dios por ayudando el ungido de Dios. Pero sus guardias, versículo 17, no querían obedecerle. Versículo 17, el rey, es decir, Saúl en su envidia, dijo a los guardias que le asistían: volvió y da muerte a los sacerdotes de Jehová, porque la mano de ellos también está con David, porque sabían que él estaba huyendo, y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, el edomita, el hijo de Esaú: si sus siervos que fueron de Israel no querían ayudarle, él va a Esaú y su hijo Doeg. Vuélvate y ataca a los sacerdotes. Y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Increíble esta destrucción. Pero el punto es, tan endurecido con envidia es el corazón de Saúl, que atacó y mató los sacerdotes de Jehová, los otros ungidos de Jehová, y usó un edomita como su amigo para atacar a su propia familia, la familia de Dios. Y otra vez leemos en capítulo 3, versículo 6, otra vez, los fariseos son como Saúl, con envidia en su corazón, que ellos van a los herodianos, los hijos de Esaú, para atacarles. Y una aplicación por nosotros es, cuando pensamos en nuestros... cuando hay un tiempo de dificultad en nuestras vidas, ¿a quién vamos por consejo? Primero queremos ir a la palabra de Dios. Pero muchas veces cuando vamos, no nos gusta lo que dice. Entonces vamos a nuestros, espero que vamos a nuestros hermanos y hermanas de la fe por consejo. Pero si somos fieles, hermanos y hermanas, debemos decir: yo sé que es duro tu situación, pero este es que dice el Señor, y este es lo mejor. ¿Y por qué te amo? Este es mi consejo, porque esta es la palabra de Dios. Y aunque este me cuesta mucho, si tú vas a decidir: no quiero ser tu amigo por lo que has dicho, no tienes compasión por mí, pero sí, tenemos amor porque nos damos la palabra de Dios. Pero la evidencia de un corazón endurecido es que, como Saúl o como los fariseos, dicen: pues no he escuchado lo que quiero escuchar del pueblo de Dios, me voy al enemigo porque él me dice lo quiero escuchar. Me voy a mis amigos que me aman, pero no aman a Cristo, pero ellos me aman, van a darme buen consejo. Sí, tal vez ellos piensan que te aman, pero si ellos conocieron el Señor, su consejo sería lo que dice la palabra del Señor. Y si somos sordos a la palabra de Dios y solamente queremos escuchar la palabra del enemigo, nuestros corazones son endurecidos. Somos como los fariseos que dicen, soy rey de mi propia vida, no quiero escuchar a su palabra. Cuando Saúl lo hizo, esta fue su destrucción. Cuando los fariseos hicieron esa decisión, esta fue la empieza de su destrucción. Y por nosotros, si estamos en esta situación, solamente queremos escuchar al mundo y no al Señor, esta es preparación por nuestra destrucción. ¿Qué debemos hacer? Arrepentir de esta manera de pensar y creer en el Señor. ¿Y qué es la evidencia de creer en Él? Le seguimos, le hacemos lo que Él dice, aunque es duro, porque Él es fiel y su palabra es la verdad. Para terminar, un tercer paralelo con la vida de David y terminaremos. En capítulo 22 de 1 Samuel, a este mismo tiempo que Saúl estaba planeando la muerte de los sacerdotes de Dios, David tenía un grupo acercándoles a él. Capítulo 22, versículo 1. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. En nota de descripción de los otros que vinieron a Jesús, a David. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba enduedado, todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. David no fue totalmente rechazado. Él fue rechazado de Saúl y los en poder porque ellos tenían lo más para perder. Si ellos decidieron, voy a seguir a David y no a Saúl. Aunque podían ver el pecado en Saúl y que David era el ungido de Dios, los en poder le rechazaban a David, le atacaban. Pero, dice versículo 2 otra vez, los que estaban en apuros, el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento, se unió con David. Regresamos a Marcos 3 y versículo 7. Cómo David fue rechazado de Saúl, pero aceptado de los pobres que se unieron con él y siguieron a David como parte de su nuevo ejército, nueva nación, con David como su nuevo rey. También Jesús tenía sus seguidores, los pobres que venían de las naciones para venir, arrepentir y confiar en él. Versículo 7 de Marcos 3. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Toda la misión no fue perdido. Los ricos, los autosuficientes en su religión, rechazaron a Jesús. Hicieron la decisión, no, soy rey de mi propia vida, no necesito a Jesús por mi rey. Pero había una multitud de otros que en ver lo que Jesús ha hecho y en escuchar a su palabra, a escuchar esta palabra que el reino ha llegado, arrepentíos y creed el evangelio, ellos dijeron, sí, ese es el rey. Voy a morir a mí mismo y seguir a ese Cristo. Y hay solamente dos opciones en esta decisión. No hay una línea en medio. Somos reyes de nuestros propios corazones y vidas y esa es preparación por destrucción. Somos luchando contra Jesús. O recibimos su gracia y decimos, oh sí, Señor, tu camino es mejor que mío. Tus planes son mejores que míos y tú has muerto en la cruz para salvarme, para rescatarme de mi corazón, de mi deseo por control. Oh Señor, quiero arrepentir de mi pecado y creer en ti como mi Rey y Salvador. Y Jesús ofrece a todos los que arrepienten y creen en Él esta vida nueva en su reino. Pero los que le rechazan, hay destrucción. Y ese es algo que si nunca hemos creído en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decidir si he luchado contra Él, pero hoy quiero Cristo por mi Rey y Salvador. Pero también por nosotros, quienes son cristianos, hoy es el día de decidir, estoy escuchando más al mundo que a mi Salvador. Estoy, o tal vez estoy haciendo las cosas y en verdad no es lo que dice la palabra. Esas son mis tradiciones de tratar de acumular justicia. Y esta no funciona para nada. Necesito la gracia del Rey para limpiarme y para guiar mis deseos, para que cuando veo otros como Cristo sanando a alguien o haciendo grandes cosas por el reino de Dios, celebramos y decidimos, pues no a mí sea la gloria, a Cristo. Y a sus siervos trabajando por Él, gloria al Señor. Pero cuando estamos luchando contra Él, deseando ser rey de nuestras propias vidas, con esta envidia contra Jesús y contra nuestros hermanos y hermanas, esa es evidencia. Estamos en este lado, en la lucha. Estamos tratando de ser el rey o reina de nuestras propias vidas. Y necesitamos ser librados de eso, por arrepentir y decir, oh no, Señor, quiero morir a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Oramos. Gracias, nuestro Salvador Jesús, por venir y morir en nuestro lugar en la cruz. Gracias por tu hecho de salvación para salvarnos de nuestro pecado y el pecado que ya queda en nuestra carne. Oh Señor, te pedimos que nos libras más y más diariamente de tratar de ser reyes y reinas de nuestras propias vidas, y para ofrecernos diariamente a ti, a tu servicio, para que tú recibes toda la gloria, toda la honra, y para que en ti disfrutamos tu reino, la vida nueva que nos ofreces. En tu nombre oramos. Amén.